El siguiente sermón ha sido titulado Juzgar Juicio Justo número 3, día 6, Fiesta de Tabernáculos 2023. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 5 de octubre de 2023. Y todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de Tabernáculos. El juicio es muy importante. La razón por la que Dios nos ha llamado es para que nosotros podamos aprender sus caminos, aprender sus leyes, aprender sus estatutos, aprender sus juicios, aprender las enseñanzas de Jesucristo y también entender lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos hacerlo. Se nos dará la mayor responsabilidad jamás dada a ningún grupo de personas. Esos son todos aquellos en la primera resurrección, para ser dados juicio para el mundo, juicio sobre las personas, enseñar la verdad de Dios durante todo el periodo de 1000 años y trayendo múltiples millones probablemente al reino de Dios durante ese tiempo. El plan de Dios es más grandioso que cualquier cosa en la que haya pensado el hombre jamás. Recuerden la noche que Dios le prometió a Abraham, la cual fue la noche del día 14, en el tiempo de la Pascua, en ese primer mes, porque la Pascua fue instituida con los hijos de Israel oficialmente, pero Dios llevó a Abraham afuera, en el tiempo de Abraham, afuera de su carpa, y después le dijo que tendría un hijo. Cuando estaban afuera de la carpa, Dios dijo, mira los cielos, si puedes enumerar las estrellas, cuéntalas. Bueno, desde el punto de vista de Abraham, él podía ver muchísimas. Desde el punto de vista de Dios, esa es toda la expansión del universo. Entonces, la promesa entera que Dios dio cuando Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Él está hablando de todo el universo, así que es algo verdaderamente tremendo. Ahora, hay muchas personas que dicen que uno no debería juzgar, porque Jesús vino a salvar el mundo y no a juzgarlo. Pero tenemos que entender que eso es solo parcialmente cierto. Entonces, vayamos a los versos que son bien conocidos por los protestantes, pero que no los entienden. Ellos los repiten de memoria. Algunas personas son muy sinceras en eso, pero realmente no entienden, porque siempre dicen que la ley fue abolida cuando Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán. Pero la ley nunca pasará, mis palabras nunca pasarán. Así que malinterpretan la Biblia y solo eligen lo que quieren, lo que los hace sentirse bien. Entonces, ellos leen Juan 3.16, por ejemplo. Que Juan 3.16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en Él, en su nombre. Y este creer es un participio significa creer y seguir creyendo. ¿Qué significa creer? ¿Significa meramente creer en que Él vino? ¿O significa creer no solo eso, sino en todo lo que Él dijo? ¿Recuerdan lo que Él dijo en Lucas 6? Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que yo digo? Así que creer es mucho más de lo que ellos quieren admitir, porque quieren tener un evangelio sencillo, con un entendimiento sencillo, lo cual significa que ellos estarán entre aquellos cuando digan, Señor, Señor, no hicimos muchas obras en tu nombre y no echamos demonios en tu nombre, y Jesús les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, aléjense de mí, ustedes que practican ilegalidad, antiley, y antiley es pecado. Ahora, los pecados no son perdonados a menos que usted crea y siga creyendo en todo acerca de Jesús. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él predicó, lo que Él hizo, lo que Él nos dijo que hiciéramos, para que todo el que cree en Él, dice aquí, no pueda, ¿sí? y ese es un significado subjuntivo, es una cláusula condicional, ¿sí? Pueda no perecer o no pueda perecer, y eso significa que hay condiciones, sino pueda tener vida eterna. Entonces, esas condiciones que vemos aquí son ser fieles hasta la muerte, guardar los mandamientos de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. ¿Es cierto eso? Sí, así es. Leamos algunos versos más aquí y vayamos al verso que a ellos les gusta leer. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo. ¿Qué significa eso? Dice, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Ahora vayamos a Juan 9 y veamos lo que dijo Jesús. ¿Se está contradiciendo a sí mismo? ¿Es Dios un Dios que tiene dos facetas diferentes en ese sentido? Esto está directamente en la superficie contradiciendo lo que está en Juan 3. Entonces tenemos que entender que ambas son verdad. No se puede tener vida eterna a menos que usted cumpla con las condiciones de amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el juicio para la vida eterna. Así que escuchen lo que él dice. Vamos a Juan capítulo 9 en el verso 39. Esto es Juan 9:39. Y dice, y Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo. El mismo hecho de que él vino es juicio contra el mundo, es juicio contra sus pecados, es juicio contra sus religiones, es juicio contra la manera que hacen las cosas. Porque están rechazando a Dios, están rechazando a Jesucristo, están rechazando sus leyes y mandamientos, mientras que al mismo tiempo están profesando su nombre, pero no creyendo en él. Entonces él dice, para juicio he venido a este mundo para que aquellos quienes no ven puedan ver. Es decir, para levantar el velo de la ceguera de Satanás, si se arrepienten. Aquellos que ven, como los fariseos de la antigüedad, los protestantes y los católicos, dicen que ven, pero no es así. Dice, y aquellos quienes ven puedan llegar a ser ciegos. Entonces no hay contradicción alguna. Sigamos avanzando porque tenemos bastante que cubrir aquí. Entendamos algunas de las cosas básicas para juzgar. El juicio nunca se le debería dar a alguien sin experiencia, a un novato. Proverbios 2 nos dará el fundamento de lo que es necesario para el juicio, lo que es necesario para tomar las decisiones correctas. Dios nos dio una mente para pensar, nos dio el libre albedrío, como lo cubrimos ayer, y nosotros debemos elegir. Todo acerca de esta vida es elegir. Cuando usted toma una decisión, esa es una elección. Cuando usted toma una decisión, eso es lo que usted cree. Por eso es que tiene que estar bien fundamentado en la Biblia. Por eso el juicio nunca se le da a un novato, a alguien sin experiencia. Leamos lo que tenemos que hacer aquí. Estas son las condiciones que tenemos que tener automáticamente en nuestras mentes para que cuando tengamos las escrituras y las veamos, entendamos lo que Dios dice. Y entonces podremos hacer un juicio. Podremos tomar una decisión correcta. Además, durante el milenio podremos leer las mentes de las personas justo como lo hacía Jesús. Entonces tenemos que saber todo de la palabra de Dios. Todo del juicio de Dios, todo acerca del propósito de Dios. Y todo esto es para que podamos juzgar juicio justo para las personas. Por eso estamos siendo llamados. Proverbios capítulo 2 en el verso 1 dice, hijo mío, y todos seremos hijos e hijas de Dios. Noten las condiciones, aquí están las condiciones que llevan a cómo nos volvemos lo suficientemente educados con los caminos de Dios para precisamente emitir juicios justos. Dice, hijo mío, en el verso 1, si recibes mis palabras, condicional número 1, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, que tienen que estar dentro de nosotros. En Hebreos 10, 16, nosotros vemos que Dios dice que Él dará sus leyes dentro de sus corazones y las inscribiré dentro de sus mentes, dice Él. Entonces, eso va para nosotros y va para las personas que después tengan la oportunidad de formar parte de la familia de Dios, pero dice eso, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y esto nos ayuda a entender lo que necesitamos hacer, porque las leyes y palabras de Dios son espirituales y siempre aplican, todo el tiempo, si la atesoramos dentro de nosotros, como dice aquí. Verso 2 dice, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Esto significa que nunca llega un momento en el que entendemos todo. Tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Yo sigo aprendiendo, ustedes siguen aprendiendo, todos los hermanos están aprendiendo. Al repasar las escrituras y repasarlas una y otra vez en nuestro estudio personal y para todos los ancianos al estudiar, predicando y enseñando, que entendemos el conocimiento. Así que así es como funciona de nuevo. Ahora, aquí enseguida tenemos en el verso 3 otro condicional, condicional número 2. Si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, entonces tendremos conocimiento y entendimiento. El conocimiento es lo que usted puede percibir. El conocimiento es lo que usted puede ver, puede aprender, puede leer. Pero ese conocimiento nos debe llevar al entendimiento. Así que no solo se tiene el conocimiento de ellos, sino que hay muchas personas que tienen el conocimiento del sábado, por ejemplo. Bill Wax, que es uno de nuestros ancianos, le preguntó a uno de sus amigos que qué día nos enseña la Biblia que es el sábado. Y pues sabemos que es el sábado, por supuesto. Se llama en español de la misma forma. Pero Bill lo miró y dijo, entonces, ¿por qué guardas el domingo? Y su amigo estaba asombrado y le dijo, pues simplemente no he encontrado una manera de guardar el sábado. Entonces, lo que vemos es que el conocimiento debe ser acompañado por lo siguiente. Dice en el verso 3, si levantas tu voz por entendimiento y usted entiende por qué Dios dio el sábado, sí, porque Dios dio todos sus mandamientos. Noten lo condicional que es todo esto. Verso 4, condicional número 3. Si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos. Ahora, usted no perdería el tiempo buscando eso, sí, porque lo que sea que usted pueda hacer, miren lo que hacen los hombres. Persiguen tesoros, persiguen plata, oro, perlas, piedras preciosas, todas esas cosas costosas. Miren lo que sucede cuando hay una fiebre del oro. Las personas vienen corriendo para poder encontrar oro y para ser ricos. Es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Pero noten que hay tres condicionales. Si recibes mis palabras, número 1. Si clamas por conocimiento, número 2. Si la buscas como la plata o como si buscaras tesoros escondidos, número 3. Dice en el verso 5, entonces. Entonces, pueden ver que es una progresión del aprendizaje. Hay que hacer ciertas cosas para poder llegar al entendimiento. Dice entonces, verso 5, entenderás el temor del Señor. Hay una razón para temer a Dios, porque Él sostiene la vida y la muerte también con su palabra. Aunque amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, eso debería darnos un verdadero temor de Dios. Para que no salgamos y transgredamos y pensemos, pues Dios me va a perdonar. Pues Él puede o no hacerlo, ¿sí? Dependiendo de la actitud de nosotros. Pero no debemos ir con esa actitud a hacer las cosas. Entonces dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás, encontrarás el conocimiento de Dios. Verso 5. Lo cual nos dice esto, que si usted no tiene el amor y el temor de Dios, no va a encontrar el conocimiento de Dios. ¿No es eso cierto? Ahora, miren a todo el cristianismo de este mundo, porque tienen conocimiento de Dios en la palabra de su mano. O más bien en la palma de su mano, ¿verdad? Ellos pueden sostener una Biblia, pero ¿lo conocen a Él? ¿Lo entienden? No. Por eso es que tenemos que aplicarnos, para que sepamos en preparación para juzgar al mundo. Lo siguiente que sucede es esto. Verso 6 dice, porque el Señor da sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría no viene de la filosofía de los hombres. Porque precisamente el término filosofía significa amante de la sabiduría. Pero la sabiduría, de este mundo va a perecer, porque se necesita la sabiduría de Dios. Dice enseguida, de su boca viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el justo. Versos 6 y 7. Y no es para nadie más. Y esa sabiduría es para poder ver, es para poder percibir, es para poder entender el juicio justo y todos los requisitos para el juicio justo. Porque Dios lo ha dejado muy en claro. No es como ahora, sí, en el mundo hay protección política para aquellos que están en lugares altos. Pero eso nunca puede ser. Eso nunca va a ser algo que suceda en el reino de Dios, tener esa clase de parcialidad. Porque uno no puede tener una idea o una propuesta o un plan que vaya en contra de Dios y alguna vez tomar, o a la vez, mejor dicho, tomar una decisión justa. Porque noten que cuando uno hace esto, dice en el verso 7, él coloca sabiduría firme para el justo. Es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que está guardando sus mandamientos, significa que está amando a Dios, amando a su prójimo, amando a los hermanos. Y en el verso 8 dice, él guarda los caminos del juicio recto y preserva el camino de sus santos. Ahora, noten lo que hace todo eso. Ese es el paquete educativo que viene con la Biblia. Tenemos que adjuntarlo para que funcione correctamente. Noten todo lo que lleva el verso 9. Verso 9 dice, entonces entenderás justicia y juicio y equidad. Todo buen camino. Sabiduría entrará en tu corazón y conocimiento será agradable a tu alma. ¿No es asombroso esto? El verso 11 dice, discreción te preservará y entendimiento te guardará. Usted será capaz de discernir el bien del mal, las buenas actitudes de las malas actitudes, la duplicidad de declaraciones, la rectitud de pensamientos. Podrán discernir todo eso. Dice, discreción te preservará, esa discreción es discernir, y entendimiento te guardará. ¿Qué es lo que eso va a hacer? Nos librará de Satanás, nos librará de las personas malvadas. Eso es algo grandioso que Dios ha puesto para nosotros. El Salmo 1 está hablando de nosotros, y ese Salmo corto es la introducción y en realidad un resumen de todo el libro de los Salmos. Salmos capítulo 1, verso 1 dice, bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor. Eso es exactamente lo que está haciendo el mundo entero, con todo su despertar, ¿verdad?, entre comillas, y todas sus traiciones políticas que están aconteciendo. Verso 2, sino que su deleite está en la ley del Señor. Nos deleitamos en ella. Y cuando las personas no se deleitan en las leyes y mandamientos de Dios, entonces ese entendimiento nunca llega. Porque eso siempre es qué tal si esto, o si aquello otra cosa, ¿verdad? O sea, no hay estabilidad, no hay una justicia, una rectitud en los pensamientos, dice, sino que su deleite está en la ley del Señor, hablando del justo, verso 2, y en su ley medita día y noche. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con el Espíritu de Dios. Así es como uno hace incluso hoy juicios justos, día a día, semana a semana, mes a mes y año con año. Todo en preparación para la resurrección. Verso 3, y será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da a luz su fruto en su temporada, y su hoja no se marchitará, y todo lo que hace prosperará. Si usted planta un árbol, ¿qué hace? El árbol crece y da fruto. Ahora, ¿no les dijo Jesús a sus discípulos que ellos debían de dar fruto? Él les dijo que Él es la vid y ellos eran las ramas, o nosotros también somos las ramas. Nosotros debemos dar fruto, y si damos fruto, Dios nos poda para que demos más fruto. Aquellos que no dan fruto son cortados y echados al fuego, según lo que dice en Juan 15. Verso 3, aquí en el Salmo 1 dice, y Él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que representan el Espíritu Santo. El crecimiento es como progresamos en nuestro entendimiento espiritual, sabiduría y conocimiento. Verso 4, aquí está el mundo, dice, los malvados no son así, sino son como tal cual el, como tamo, perdón, el cual el viento se lleva. Son como polvo, ¿sí?, que se lleva el viento. Así es como será con el camino del mundo, con sus juicios y con lo que están haciendo. Verso 5. Por tanto, los malvados no se pararán en el juicio. Porque si algo sabemos es que el juicio va a venir, y el juicio se va a sentar y el juicio se va a hacer. Entonces se llega al final del milenio y la segunda resurrección, y ahí está el juicio para ellos. Después, cuando se llega al final de eso, está el juicio para todos los malvados. Así que toda la Biblia está construida en los pensamientos y en el amor de Dios, para enseñarnos sabiduría, lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos hacer juicios justos. Verso 5, por tanto, los malvados no se pararán en el juicio, ni pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Debemos andar en las sendas de Dios, debemos andar en los caminos de Dios, debemos andar en los pasos de Jesucristo. Todos esos se aplican al camino del Señor. Pero el camino de los malvados perecerá, dice en el verso 6. Es algo realmente asombroso, piensen en eso. Ahora veamos algunos de los malvados durante los días de Jesús en Mateo 23. Encontramos que aquellos que se sentaron en el asiento de Moisés son a los que les fue dado juicio, el juicio de las Escrituras. Ahora, si ellos daban el juicio correcto de las Escrituras, las personas debían de acatarlo, sí. Pero cuando empezaban a interponer sus propios juicios, y cuando ignoraban la misericordia, la fe y el juicio, como dijo Jesús, entonces eran hipócritas al más alto estándar. Mateo capítulo 23 en el verso 1. Esto es Mateo 23 en el verso 1. Dice así. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés como jueces. Por tanto, todo juicio que ellos les digan observar, observen y hagan. Eso significa el juicio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es verdadera. Aunque ellos puedan estar en el error en tantas cosas, pero aquí está su error. Verso 3, no hagan de acuerdo a sus obras, les dice a ellos, porque ellos dicen y no hacen. Eso es exactamente lo que tenemos ahora. Está la ley ahora en la tierra, pero los jueces la descartan. Y miren el desastre que ha causado con las personas. Miren el desastre que causó con aquellos en los días de Jesús. Ahora, veamos algunos proverbios más y vamos a ver que el libro de Proverbios hay mucho que decir acerca del juicio. El juicio correcto y del juicio incorrecto. De lo bueno y de lo malo. Por eso es que un estudio profundo del libro de Proverbios es una de las mejores cosas que pueden hacer para ayudarlos a pensar, para ayudarlos a poner sus prioridades en orden. Después le podemos agregar otros estudios a ese estudio de proverbios, algo adicional para poder profundizar más ahí. Pero por ahora tomemos un receso y en unos minutos más volveremos con la siguiente parte.